Una sociedad sin ideas es una sociedad sin futuro. En Agricultura, Fernando Cartes, junto a destacadas figuras del debate nacional, conversan, directo y sin rodeos, los grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas y Sociedad, este programa que busca hablar de aquellos grandes temas que han marcado el pasado, que están marcando el presente y que marcarán el futuro de Chile. Y para eso buscamos conversar con distintos actores y el día de hoy me acompañan tres actores relevantes de la juventud del presente. Me acompaña el presidente de las nuevas generaciones de la UDI, Mauricio Cárdenas. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias y muy honrado en estar con este tan notable panel.
Me acompaña también a la izquierda de Mauricio, pero probablemente a la derecha geográficamente, el presidente de la juventud del Partido Republicano, Jeremías Alonso.
Un gusto, Fernando, poder compartir con ustedes. Este es como un espacio ecuménico. Sí. Así que, contento también de poder participar junto a ustedes y salga lo que tenga que ser. Sí.
Y me acompaña a mi derecha, pero usted lo podrá situar donde quiera, el presidente de la juventud de Renovación Nacional, Raimundo Ovalle.
Hola a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por la invitación. Tremendo panel tenemos hoy día y efectivamente un partido representando de centro derecha, de hartas visiones.
Hoy hay harto lo que hablar, lo conversábamos en off, han habido acusaciones constitucionales, han habido distintos procesos de los cuales yo creo que ustedes como representantes de los tres partidos más grandes de derecha junto a Nacional Libertario, tres de los cuatro partidos más grandes de derecha, de los que podemos conversar hoy día, que quiero partir preguntándoles por la función del presidente de la juventud antes de entrar en materia contingente y de principios. ¿Qué hace Mauricio, el presidente de la Juventud Nacional de la UDI?
Mira, muchas cosas, pero si te pudiera resumir un poco estos dos años de gestión, principalmente es motivar a personas que se involucren en el servicio público desde las ideas en las cuales creemos nosotros, como es la libertad, la dignidad, la subsidiariedad, con un sello popular muy marcado, pero en especial convocarlos a determinadas actividades o proyectos donde las personas y jóvenes puedan formarse, no solo en Santiago, sino que a nivel nacional. Nosotros nos estructuramos en todas las regiones con equipos de trabajo muy sólidos que están involucrados en temas universitarios, en temas territoriales, en temas sociales, y principalmente lo que hacemos desde la directiva nacional es coordinar esos proyectos, promoverlos, captar también nuevos liderazgos, por ejemplo, a través de cursos de formación, pero en especial uno de nuestros principales objetivos es que no solo nos quedemos en la formación teórica, sino que podamos llevar esas ideas a la práctica. Y por eso mismo es que hacemos un trabajo muy fuerte en sectores vulnerables, también en áreas universitarias, y en especial creo yo, con el principal foco de poder revitalizar y profundizar ese sello popular del que te hablaba en un inicio. Creemos que uno está en política para las personas, no por los intereses necesariamente partidistas, y vemos los partidos políticos como un medio y no como un fin en sí mismo. Y ese es el mensaje principal que nosotros le transmitimos a cada joven que participa dentro de las nuevas generaciones de la UDI.
Jeremías, probablemente Mauricio lo ha escrito muy bien, la labor específica de la UDI y a grandes rasgos también de lo que hace un presidente de la juventud, un partido político. Pero te quiero preguntar a ti desde el Partido Republicano, que además de lo que dice Mauricio, digamos, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Cuáles son aquellos pilares fundamentales dentro del ejercicio de la presidencia y hacia dónde van, digamos? ¿Cuál es el norte?
Bueno, actualmente el Partido Republicano es un partido bastante joven. Creo yo que a veces la ciudadanía ve el Partido Republicano como un partido que lleva años y años de trayectoria, cuando no llevamos más de 6-7 años conformados. Muy a diferencia mía de la labor de Maco, estamos en la estructuración completa de todo lo que es una directiva, tanto juvenil, a nivel nacional. Tenemos en su gran mayoría, en todas las regiones de Chile, grandes liderazgos juveniles, que creo yo que como Partido Republicano queremos comenzar a formar y a explotar esos nuevos liderazgos que en algún futuro van a representar también las ideas de nuestro partido a nivel nacional. Como Partido Republicano, en base a la juventud, estamos trabajando ahora en la conformación de todas las directivas regionales a lo largo de Chile, también muy marcado con el espíritu de servicio público, como bien decía Maco. Mauricio.
Dale. Maco probablemente lo escuchará nuestro auditor a lo largo del programa. Maco es Mauricio, el presidente de la juventud de la UDI.
Pero en la radio Agricultura me dicen Maco, así que ya. Bienvenido también el apodo.
Va a decir el GC abajo, Maco Cárdenas.
Me pueden decir Jere también.
También, pues.
No, pero nosotros desde la juventud estamos trabajando también en lo que es la formación, estamos trabajando en, no sirve de nada también formar a los jóvenes en cuanto a los principios y valores republicanos, si tampoco los podemos llevar a la práctica. También estamos comenzando ya con talleres formativos, como también vamos a comenzar con trabajos sociales, muy marcados también del servicio público, que muy bien representa el Partido Republicano. Dentro del Partido Republicano lo que queremos fomentar y a dónde queremos llegar es crear una nueva generación de juventud en cuanto en el marco político, con ideas republicanas desde la base, marcada de servicio público, y entender que al final del día la política, o actualmente que llegamos a gobierno, no es el fin llegar al gobierno, no es el fin llegar al poder, sino que ese es el medio para poder llegar, para poder servir a la gente, para poder servir a la ciudadanía, y que nuestras decisiones y nuestra idea impacten en la ciudadanía. Eso es lo que buscamos dentro de la juventud del Partido Republicano.
Ray, además de lo que ha comentado Mauricio y Jeremías, a ti te toca comenzar a liderar hace pocos meses también una juventud después de haber ganado la elección. Una juventud que venía algo debilitada, y lo digo viéndolo desde fuera, donde no se veía presencia, y me parece que no existían. Hoy existen, algo se está viendo, digamos, de un trabajo que está empezando. ¿Cómo ha sido eso y cuál es el norte? Además, te pregunto lo mismo. ¿Cuál es el norte, hacia dónde va esta juventud de Renovación Nacional? Siendo además Renovación Nacional un partido tan grande y con tantos frentes y fajas distintas, como le dicen ustedes, dentro del partido.
Así es. Renovación Nacional se caracteriza por tener una estructura territorial muy fuerte a nivel de dirigentes, y frente a eso el primer objetivo era formar una estructura a nivel país muy potente. Y ya tenemos 15 de 16 directivas regionales constituidas, y eso nos permite replicar el plan de trabajo a lo largo de todo el país. ¿Y en qué consiste ese plan de trabajo? Tenemos cuatro pilares. El primero es formación, que es algo que compartimos aquí entre las tres juventudes, porque estamos de acuerdo en que si no sabemos cómo defender nuestra idea, si no sabemos cuáles son las ideas que defendemos, no es mucho lo que podemos lograr, porque al final la gente quiere entender qué es lo que estamos ofreciendo como partido político y como juventud. Entonces, el primer pilar es formación. El segundo pilar que tenemos es acción social, en donde lo que nos enfocamos es básicamente llevar todas las políticas del Estado, las políticas legislativas a las personas, y acercar la política a la gente, porque es algo que se ve la política muchas veces de una forma muy lejana, se ve y tiene, por eso tiene tanto rechazo por parte de la población. Entonces lo que nos interesa es impactar de manera positiva en las personas, aportar ahí para mejorar su calidad de vida y acercarles la política ahí a cada uno de nuestros compatriotas. En tercer lugar, tenemos la acción universitaria, en que creamos una red universitaria, JRN, y la idea es empezar a tener impacto en las universidades, que es un espacio que se ha tomado a la izquierda hace mucho tiempo, y ahí yo creo que es muy valorable que hagamos un trabajo en conjunto como derecha, porque si lo hacemos de manera fragmentada y nos ponemos a competir entre nosotros, no, yo creo que no vamos a tener mucho éxito en las universidades, porque si algo se caracteriza a la izquierda es que se unen. Más allá de las diferencias que pueden tener, ellos entienden que el adversario por parte de ellos somos todos nosotros, el adversario político, y nosotros tenemos que comprender que es lo mismo, porque los espacios tenemos que tomarlo. Y el último pilar que tenemos es medios de comunicación, pero esto al final no es solamente la teoría, sino de cómo lo llevamos a la práctica. Y en formación política, por ejemplo, ayer terminamos el primer ciclo que tuvimos de la Academia Libertad, que realizamos en conjunto con el Instituto Libertad, y en que fue nuestra subsecretaria Constanza Castillo a contarnos qué es lo que están haciendo en la CIPRES, que es un ministerio fundamental que se encarga de llevar a cabo ahí también todo lo que es la agenda legislativa respecto a lo que es acción social. Ahora, de hecho, terminando el programa, vamos a ir a Peñalolén y vamos a ayudar a las personas a activar el cupón del gas, que es muy importante porque muchos saben que existe el beneficio pero no saben cómo activarlo.
Así es.
En lo que es la red universitaria, estuvimos en la Universidad Alberto Hurtado y en la USACH durante la semana en un conversatorio, al final defendiendo nuestras ideas contra, éramos dos personas de derecha contra seis personas de izquierda, y ahí es donde los invito a que hagamos un trabajo en conjunto y nos apañemos entre nosotros. Y por último, medios de comunicación, acá estamos defendiendo nuestra idea.
Quiero abrir la conversación ya más allá de dirigir la palabra, pero quiero plantearlo desde las ideas, plantear ciertos pilares como idea y que los vayamos discutiendo, que los vayamos conversando y que vayamos viendo en el fondo qué diferencias podemos encontrar entre los tres representantes de las juventudes de la UDI, del Partido Republicano y de Renovación Nacional. ¿Cuáles son las ideas que ustedes creen que son las ideas guía, digamos, las ideas que marcan y que determinan la acción de la UDI, del Partido Republicano y de Renovación Nacional? Planteo tres al voló que se me pueden ocurrir: subsidiariedad, dignidad de la persona y protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Tres ideas que creo que podrían probablemente comenzar a armar algo de discusión en el panel y que me gustaría que conversáramos para que también pudieran nuestros auditores entender las diferencias entre el norte de UDI, Renovación Nacional, y el Partido Republicano.
Bueno, respecto, no sé si me molesta que parta yo.
Adelante, no hay problema. Dale, no.
Yo creo que uno de los puntos que tú también señalaste, Fernando, es muy importante para el Partido Republicano. Creo yo que separar la dignidad del hombre, la dignidad del humano, con la protección de la vida no está para nada ajeno. En el Partido Republicano creemos que el ser humano nace intrínsecamente con dignidad. O sea, desde la concepción ya posee esa dignidad. Y es un concepto muy muy profundo, porque aplica a la libertad, aplica a la vida. Todo ser humano es libre, debe ser libre. ¿Por qué? Porque es digno. Por ende, nosotros creemos que desde la concepción cada ser humano es digno hasta la muerte natural. Claro, esta puede tener sus pequeños matices, como puede ser una enfermedad, un choque. Pero nosotros desde el Partido Republicano defendemos la vida desde el comienzo, desde la concepción hasta muerte natural. Y esto, sumándolo con lo que es la dignidad del hombre, que creemos que no solamente basta con estar a favor de la vida, sino que también es a través de los espacios públicos, a través de los espacios como el gobierno, puede ser la moneda, como puede ser un ministerio, desde cualquier espacio, desde el Partido Republicano lo que buscamos es generar dignidad para el ser humano, en cuanto a lo económico, en cuanto a la materia espiritual, que también es muy importante para gran parte de los chilenos. Esa parte, esa esencia espiritual que cada persona puede tener, en cuanto a lo que la izquierda tanta fobia le tiene. Algunos son creyentes, son cristianos, otros evangélicos en mi caso, hay gente que es católica. Para nosotros, que cada persona pueda desenvolverse con dignidad en cuanto a económicamente, espiritualmente, laboralmente, familiarmente, es lo que a nosotros nos mueve como Partido Republicano, y que también dentro de la juventud es algo que nosotros también defendemos. Defendemos el servicio público, ¿para qué? Para que desde los espacios públicos poder darle dignidad a las familias de Chile. Eso por eso te digo que separar, por ejemplo, la Defensoría de la Vida con la dignidad, creo yo que...
Sí, son de la dignidad, digamos, una consecuencia de la protección de la vida de cada persona. Conversación abierta, así que siéntanse con el poder de interrumpir.
A mí no me gusta mucho marcar tanto las diferencias entre los distintos partidos que hoy en día componen el oficialismo, porque creo que es fundamental la unidad, pero sí podemos hacer una revisión histórica en cuanto a los principales énfasis que ha puesto cada partido de centro-derecha o de derecha en Chile. Y ahí yo creo que pueden hacer una discusión interesante en cuanto a, en mi caso, qué nos distingue a los otros partidos como Republicanos, como Renovación Nacional, como Evópolis, Social Cristiano, Libertario, los partidos que se llaman parte del sector político, que más bien la prensa lo señala así, porque no todos se sienten parte del mismo sector. Pero mira, la UDI se funda sobre la base, más allá de los principios, sobre tres pilares, que es un partido de inspiración cristiana, un partido que apoya la libertad, que cree en la libertad y que, en consecuencia, está a favor de un modelo económico que es la economía social de mercado. Y, en tercer lugar, un partido popular, que responde a un arraigo histórico de Jaime Guzmán en su génesis, en cuanto a que él planteaba de que no necesariamente hay que hablarle al mundo de la derecha, sino que hay que convencer a personas que no son tan adeptos a nuestras ideas a que se conviertan a nuestro ideario político, porque estamos convencidos de que es la mejor, o son los mejores principios para sacar adelante a las personas. En esa época, recordemos, en los 70, 80, había cerca de 35-40% de pobreza, y estaban muy marcados también los sectores económicos de la sociedad respecto a determinadas candidaturas o determinados partidos. Y yo creo que ese mensaje de ser una UDI popular fue calando tan profundo en un inicio en las poblaciones de la periferia de Santiago y después a nivel regional, que sirvió que muchas personas que antes se consideraban de izquierda, donde tenía mucha presencia el Partido Comunista, finalmente hoy en día, quizás no solamente ellos, sino también sus hijos y sus nietos, terminaran internalizando mucho más las ideas en las cuales nosotros comúnmente creemos. Entonces, para resumir, igual me gustaría señalar, quizás hay varios partidos que se pueden considerar de inspiración cristiana, la Democracia Cristiana, por ejemplo, que se consideran de inspiración cristiana. Hay otros partidos, la mayoría de nosotros, que apoya la economía social de mercado, el capitalismo, el neoliberalismo, para que entienda la gente, llamémosle en el fondo el capitalismo. pero en tercer lugar yo creo que ahí está la mayor diferencia que tenemos como partido. Yo no veo ningún otro partido que tanto en sus propios estatutos como en la práctica, como en sus orígenes, su historia, lleven tanto a la práctica el sello popular. Yo creo que esa es una diferencia muy importante, donde muchas veces también se señala que la UDI ha ido perdiendo ese sello, pero basta ver, por ejemplo, en las redes sociales de nuestros concejales, de nuestros alcaldes, de nuestros diputados, de nuestros senadores, cómo ellos hacen un trabajo permanente en terreno por las personas, que se ha ido profundizando, y fruto de eso también fue la misma elección municipal que tuvimos el año 2024, donde la UDI tuvo su más alta votación histórica en cuanto a concejales, donde logramos 15 alcaldes electos en la región metropolitana. ¿Y por qué digo las municipales, los concejales y los alcaldes? Porque son las que mucho más están en terreno como representantes con las personas y conociendo el día a día de ellos. Entonces yo creo que esa es una diferencia importante, que es el énfasis popular que le ponemos nosotros dentro de nuestra juventud, pero también dentro de nuestros representantes. Y no solo en cuanto a lo popular ligándolo a la pobreza, porque Chile va cambiando y hoy en día es un país donde existe una enorme clase media. Yo creo que ser popular hoy en día significa estar siempre con las personas y trabajando en conjunto en la solución de sus problemas.
Nos quedan dos minutos, Ray, antes de irnos a la pausa, pero adelante.
Alcanzamos. Sí, desde Renovación Nacional, y ahí yo creo que lo compartimos entre los tres partidos, la libertad de las personas es la base. La libertad en que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida y que el Estado esté al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. Y frente a esto, creemos importante que actuemos con solidaridad, porque al final tenemos que ser conscientes de que no estamos aislados en el mundo, sino que convivimos como sociedad y tenemos que apuntar siempre al bien común. Y creemos que también tenemos una responsabilidad con aquellas personas que viven una situación más difícil y viven circunstancias más difíciles, y que no tenemos que dejarla abandonada a su suerte, pero siempre respaldando lo que es la propiedad privada y la libertad individual. Y para potenciar esto, para potenciar que las personas, los jóvenes, que hoy en día se vive una crisis de hacia dónde apuntar, una crisis de esperanza, creemos que es muy importante el rol de la familia, porque al final es la familia la que le da la educación a los hijos, son los papás los que tienen que elegir dónde tienen que estudiar sus hijos y tienen que tener ese derecho, porque al final todo parte de la casa, y si desde la casa hay una buena educación, se transmite lo que es la importancia de respetar a las autoridades. De esa forma es como construimos una sociedad más unida y una sociedad más cohesionada. Y por supuesto que somos el partido de la clase media y que nos enfocamos en que cada emprendedor pueda progresar y darle las facilidades para que puedan tener, porque al final son quienes más aportan a la economía de nuestro país, o sea, ellos son los que son el motor del empleo, son el motor de nuestro país. Entonces, frente a eso, y ahí parlamentarios nuestros, por ejemplo, han propuesto que se mantenga un impuesto del 12,5% para las pymes, como una forma de incentivarlos también a lo que es la inversión en las pequeñas y medianas empresas y a que tengan un buen funcionamiento.
Muy bien. Nos están retando ya los asesores del tiempo. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya vamos.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo, desde las 9 de la mañana, nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad conversaremos con Melisa Soto, que es subgerente de Sostenibilidad y Comunicaciones en Pentavía. Vamos a estar hablando de los nuevos beneficios que hay para las pensiones de las mujeres con la reforma previsional, qué está ocurriendo con la edad promedio de jubilación y una serie de otros temas súper interesantes para efectos de tomar una buena decisión al momento de pensionarse. Los espero este domingo a las 9 de la mañana.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura es Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Ideas y Sociedad, conversando junto al presidente nacional de la juventud de la UDI, Mauricio Cárdenas, o más bien de las nuevas generaciones de la UDI, conversando también con el presidente nacional de la Juventud del Partido Republicano y el presidente nacional de Renovación Nacional. Lo conversamos en el primer bloque a propósito de esos principios, de esos principios conceptuales sólidos, es decir, que los principios que nosotros creemos los podamos defender, que haya una densidad conceptual importante, que tengamos definiciones claras respecto a las posiciones que tenemos frente a diferentes temas, y esos valores morales que a veces son objetivos y graníticos, y lo planteo como valores morales objetivos que además trascienden la conversación inmediata, es decir, me refiero en particular a entender la realidad con una naturaleza ontológica que comprende, valga la redundancia, la naturaleza de la persona, es decir, que de la naturaleza de cada ser humano emanan determinadas cuestiones. Tú bien lo decías, Jerez, es decir, cada persona es digna por el hecho de ser persona, en consecuencia va de la mano la protección de cada vía, la subsidiariedad también me parece que es una forma que también deriva de la naturaleza de las personas, digamos, como principio rector articulador de las relaciones sociales. Y en esa línea quiero plantearles por las distintas diferencias que han habido a lo largo de los últimos años. Quiero que ya vayamos entrando en contingencia, pero diferencias más, diferencias menos, me parece que el norte en cierta medida, digamos, en determinados principios rectores pudiera ser el mismo entre tres partidos importantes y dos con más tradición desde el punto de vista histórico en los últimos 40 años, un partido nuevo pero que nace también como una escisión de lo que era la tradición gremialista, sí, del Partido Republicano, por lo cual tampoco
con
tiene
mucha inspiración también de la Unión de la Mirada de Jaime Guzmán también.
Sí, pero no tiene mayor diferencia desde el punto de vista, al menos por ejemplo, lo que es la declaración de principio de ambos partidos. Y en ese sentido quiero preguntarles, por yéndonos a la contingencia, por ejemplo, ¿cómo reaccionan los distintos partidos frente a lo que hemos visto esta semana en, por ejemplo, la acusación constitucional contra el ex ministro Nicolás Grau? La UDI vota a favor de la acusación constitucional, el Partido Republicano vota a favor de la acusación constitucional y Renovación Nacional da Libertad Action. Lo conversábamos en off, conversación entretenida, tensa, pero adelante.
Bueno, dale tú, Jere, tú querés decir algo.
Yo
parto ya. Es verdad lo que dice Fernando. La UDI, nuestra bancada, los 18 diputados votaron a favor de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau porque existía una convicción interna de, en cuanto a lo que evalúa la Cámara de Diputados también, que hay que recordar en la admisibilidad, de que eventualmente pueden existir situaciones que cuadran perfecto en la hipótesis que establece la ley para acusar constitucionalmente a un determinado exministro. En este caso hay que recordar también por qué se está acusando a un exministro, porque hay un plazo de 3 meses dentro de la Constitución Política de la República para hacerlo. Entonces, de cierta manera, lo que se le está exigiendo es una rendición de cuentas dentro de la Cámara de Diputados en este caso, y ahora pasa la discusión de fondo al Senado, y que actúa como jurado a la vez, como juez. Y nosotros dentro de la bancada de la UDI, ¿cuál fue la decisión que se tomó? Para este tipo de situaciones no es que hayan órdenes de partido, pero la UDI siempre ha actuado como un bloque muy cohesionado dentro de las bancadas, tanto de senadores como de diputados. Entonces se llegó a un acuerdo de que todos nuestros diputados iban a votar a favor de la acusación constitucional. Yo hubiese hecho lo mismo en caso de ser diputados, y desde luego también, desde el punto de vista político, creo yo, lo que más se habló dentro de la acusación, dentro del sector, más allá del caso específico, fue precisamente las eventuales fracturas o divisiones que existen dentro de los partidos del oficialismo. Yo creo que es legítimo que existan distintas visiones en cuanto a una acusación constitucional. Yo puedo responder solo por mi propio partido, pero también creo que es necesario destacar y también en algunos casos repudiar la forma en la cual algunos representantes han tratado a personas que legítimamente pueden tener una convicción de que está actuando conforme a la ley, conforme a derecho, o piensa que la acusación constitucional no debe llegar a buen puerto porque se desvía la atención. Yo no comparto ese argumento en cuanto al fondo, pero es muy legítimo y hay que decirlo, porque las diferencias dentro de la política no las podemos abordar desde el punto de vista de tratar a uno de derecha cobarde, como se hizo a Diego Stalper, con el cual yo tengo políticamente, personalmente, muchas diferencias con él en cuanto a su estilo, en cuanto a algunas ideas que él promueve, pero no por eso tenemos que tener ese afán autodestruccionista, de la cual incluso la izquierda habla mucho, que tiene la derecha. Yo creo que hay que reconocer como sector que pueden existir distintos tipos de derechas, que tenemos mínimos en común, pero que también tenemos un horizonte en común, que es que este gobierno le vaya bien para que a las personas le vaya bien. Porque hay principios de los cuales yo creo que no existe ningún tipo de división, no solo en cuanto a la declaración que puede tener Republicanos, Renovación Nacional o la UDI, sino en cuanto a la proyección que queremos que tenga este país para tener no solo un gobierno, sino dos o tres más para poder arreglar todas las embarradas en las cuales económica, socialmente, culturalmente, nos dejó el gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista.
Y hay una cuestión relevante que, en simple, voy a explicárselo a los auditores: la acusación constitucional tiene una naturaleza esencialmente jurídica y política, es decir, son las dos cuestiones las que son relevantes dentro de el juicio que hace el Parlamento, con la acusación que realiza la Cámara de Diputados y luego el juicio político que y jurídico que ejerce el Senado.
No, completamente. En este punto, yo estoy muy de acuerdo con Mauricio. Discrepo en pequeños matices nomás. Creo que en este momento, como coalición de derecha, creo yo que es el momento para también alinearnos sobre el bien común. El gobierno anterior de Gabriel Boric tuvo un ministro que faltó a la probidad. Y creo yo que las decisiones que se toman arriba, que las decisiones que toman los ministros, las decisiones que toman los presidentes de la República, y eso es lo que a veces me molesta mucho personalmente, yo que estoy desde la vereda de la política, es que a veces no somos conscientes de el daño que le produce a la ciudadanía, el daño que le produce a la familia. Personalmente, para el Partido Republicano, lo que consideramos en base a la gestión anterior, las decisiones y la falta de la probidad que tuvo el ministro Grau le afectaron a las familias chilenas. Por eso nosotros a veces podemos caer en el, podemos llegar al debate de era conveniente hacerla, no era conveniente hacerla. Yo creo que es súper legítimo y en ese sentido estoy muy de acuerdo con Mauricio. Creo yo que cada parlamentario tiene el poder de poder votar en cuanto a sus convicciones que considere pertinente. Pero sí hay un hecho de que ex ministro Grau faltó a la probidad y eso le afectó a las familias chilenas. Y creo yo que en Chile nos hemos mal acostumbrado a que cuando alguien hace mal las cosas, por lo menos arriba, no le pasa nada. Y por lo menos desde el Partido Republicano y también por eso, desde la bancada republicana, nosotros velamos por todas las familias chilenas, o sea, por todos los chilenos. Por ejemplo, aquí no le quiero quitar el punto a alguien, pero decía que ellos son el partido de la clase media de Chile. Nosotros somos el partido que representa a los chilenos. O sea, en el sentido, si hay alguien que desde un puesto de poder hace una mala gestión que a las familias chilenas de clase media, de clase baja, le afecta económicamente, nosotros consideramos que tiene que pagar, independientemente estemos en una discusión álgida en este momento con respecto a la media reforma, puede ser, o con algunos otros proyectos que son muy importantes para este gobierno, que es muy muy cierto, muy esencial. Pero también no podemos olvidar que si no se hace esto ahora, no se va a hacer nunca. Y esta persona y las personas que hicieron mal la pega en su momento tienen que rendir cuentas también a todos los chilenos, y creo yo que en ese sentido es muy importante tampoco no perder el foco. Claramente, yo estoy completamente de acuerdo con que cada parlamentario tenga libertad de votar como bajo sus convicciones mejor le parezca, pero creo yo que hay cosas que también todos los chilenos necesitamos, o sea, o buscamos decir, pucha, o sea, las decisiones que toman acá arriba no tienen ninguna repercusión, sea buena o sea mala, independientemente me haya afectado a mí. Creo yo que ese también es uno de los focos muy fundamental que también hay que analizar respecto a eso.
Acá hay varias cosas, porque antes de darte la palabra, Ray, para poner un poco el contexto, ¿dónde se genera el problema el asunto? Acá hay un problema que puede radicar en distintas cosas. Uno es el timing, es decir, cuándo se presenta la acusación constitucional, claro, y qué contexto, en medio de una discusión de una mega reforma que presenta el gobierno del presidente José Antonio Kast, ¿era o no pertinente hacerlo? ¿Era o no pertinente el mecanismo de la acusación constitucional? ¿Era mejor esperar y que haya una persecución penal, digamos, que haciéndose valer las responsabilidades que existan? Si es que existen responsabilidades penales, que lo sugirió en algún minuto el subsecretario del Interior del gobierno del presidente Kast. Esa es una cosa, y la otra responde a los ánimos, entiendo, dentro de la Cámara y cómo esto podría afectar. ¿Hay o no material para acusar constitucionalmente al exministro Grau? Muchas veces en esto pasa a un segundo plano, y para que nuestros auditores también puedan comprender dónde está el problema, muchas veces el problema en estas cosas radica en el timing, en el momento, y en cómo esto puede afectar la discusión de proyectos. Y ahí Renovación Nacional toma una decisión distinta a lo que hace la derecha y da libertad de acción a sus parlamentarios y vota varios de ellos en contra de la acusación constitucional de Nicolás Grau. ¿Cómo lo ves tú, Ray, desde Renovación Nacional? ¿Qué te parece la acusación? ¿Crees que tiene fundamento? ¿Y cómo es la acción de Renovación Nacional en la votación y en la discusión pública?
Respecto a lo que es la acusación constitucional contra el ex ministro Grau, lo primero que quiero hacer es solidarizar, empatizar con tres parlamentarios que han sufrido mucho de un acoso político durante esta semana, y yo diría las últimas dos semanas. El diputado Chalper, la diputada Sandón y el diputado Pardo. Tienen todo el respaldo de la juventud de Renovación Nacional. Nosotros creemos que lo que están haciendo y lo que han hecho, y con su votación también, es muy responsable. Queremos aclarar que la posición que un parlamentario tome respecto a la acusación constitucional no implica por ningún motivo que se valide la gestión que tuvo. Nosotros defendemos con fuerza que la gestión del ministro Grau fue nefasta, fue muy mala y fue muy irresponsable. De la directora de la DIPRES, lo mismo. El que se vote en contra no implica que se valide una mala gestión del gobierno de Gabriel Boric. Y eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, hay que entender también por qué los diputados optaron por esta alternativa. Y por eso digo que respaldamos a estos tres parlamentarios, a Diego Chalper, a Jimena Sandón y a don Luis Pardo. Y es justamente porque nosotros estamos convencidos de que no tenemos que caer en una tercera etapa de acusaciones constitucionales que lo único que van a hacer es que el país se quede estancado. Nosotros vivimos dos acusaciones constitucionales contra el presidente Piñera. No sé si recuerdan cómo fue esa época para nuestro país. Nosotros creemos que las formas en política son muy importantes. El tono de la discusión política es muy importante. Hacia dónde apuntamos es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que preocuparnos de las personas y de la calidad de vida de las personas. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Mejorando el empleo, la seguridad, la inversión, a través del proyecto de reconstrucción nacional, que es una muy buena propuesta que nosotros estamos apoyando. Y cómo muchas veces se responde, y en esta ocasión ocurrió desde el Partido Republicano, especialmente desde el diputado Romero, que me parece inaceptable lo que ha ocurrido, a través de una descalificación a la ex candidata Matei, que ahí la UDI, Renovación Nacional, apoyamos, Evópoli también, en que el resultado claramente no fue el favorable, y eso estamos todos de acuerdo, pero las formas en política son importantes, y no se le puede faltar el respeto diciendo que es una figura irrelevante. De la misma manera, ese tono, no sé si decirlo amenazante, pero de que Diego Chalper tendrá que responderle al electorado. Por supuesto que le responde al electorado y le responde con responsabilidad. Le dice justamente que tenemos que apuntar hacia el futuro, que es importante el proyecto y que para esto no es, por supuesto, el mejor timing para hacer la acusación constitucional. Entonces la pregunta es, está bien, las responsabilidades por una mala gestión se tienen que asumir. ¿Pero para dónde estamos apuntando? ¿Hacia el futuro? ¿Hacia el bienestar de las personas? A veces las decisiones difíciles, como es lo que puede ser votar en contra de esta acusación constitucional, traen mucho, mucho odio o incluso funas de parte de la población. Pero son las decisiones más difíciles las que demuestran responsabilidad, atreverse a hacer una política distinta, con formas que desde Renovación Nacional defendemos que tienen que ser con respeto. No faltándole el respeto a parlamentarios que piensan de manera distinta. Si se hace una invitación al gobierno, o sea, a Renovación Nacional a participar del gobierno, lo único que uno esperaría, lo mínimo, es que se trate con respeto. Son las formas de hacer política, y ahí yo creo que a veces tenemos diferencias con el Partido Republicano. En lo que es valórico, estamos de acuerdo, yo diría, en la gran mayoría de las cosas. El adversario lo vemos al frente, en la izquierda, pero las formas son muy importantes. Y esta es una invitación que yo le hago como nuevas generaciones, que apuntamos hacia el futuro, que siempre mantengamos, lo hemos mantenido desde que nos conocimos, pero las formas son muy importantes. Y por supuesto que vamos a defender a los parlamentarios que han sufrido un acoso político, por redes sociales y por declaraciones de diputados como el diputado Romero.
Ahora, a ver, acá tenemos que irnos a pausa, pero antes de... Hay varias cosas. Yo no tengo una posición neutra en esto, digamos. No quiero que ninguno de los auditores dicen que ustedes no lo saben, pero que soy un conductor neutral. Entonces, naturalmente, tengo la intención de pronunciarme también al respecto. Pero me pasa lo siguiente: Diego Chalper, por ejemplo, respecto a las formas de hacer política, subió un video de uno de los parlamentarios que vota en contra de esta acusación constitucional, donde pide respeto, una forma distinta de hacer política, una forma responsable de hacer política. Y en esa forma responsable de hacer política, el diputado que Diego Chalper sube a sus historias de Instagram menciona que él votó en contra de los retiros. Ese diputado. Pero Diego Chalper vota a favor de los retiros. Entonces la responsabilidad política es donde me conviene. Lo otro que me pasa es respecto a la ingenuidad frente a este tipo de cuestiones. Es decir, creer que pactar con el Frente Amplio, el Partido Comunista y con los partidos de izquierda tiene alguna importancia en que el Frente Amplio, el Partido Comunista y los partidos de izquierda radical van a tener algún tipo de compasión o condescendencia con el gobierno del presidente José Antonio Kast a la hora de no acusar constitucionalmente a los ministros. O sea, probablemente hoy día se llegue a un acuerdo, sí, efectivamente vamos a tener paz, no vamos a acusar constitucionalmente a los ministros, pero en 3 meses más, cuando el Frente Amplio y el PC tengan la oportunidad más mínima de acusar constitucionalmente al ministro Quirós, al ministro Mas, a la ministra Gulf, no tengo duda que lo van a hacer, porque así lo han hecho. Y otra cuestión que además, y la dejo planteada para el segundo bloque, que planteo el punto, digamos, porque Renovación Nacional vota diferente, pero en algún minuto Renovación Nacional presenta una acusación constitucional contra el expresidente Boric. Entonces también, esto de terminar con las acusaciones constitucionales es algo nuevo de Renovación Nacional, y que se da en un momento donde me parece que una presunta o una posible vulneración al artículo 8 de la Constitución, a la probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, probablemente no era el momento para echarse para atrás. Dejo planteadas estas preguntas. No se despeguen de la sintonía de Radio y Cultura. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumel y este domingo junto a Ignacio Briones nos vamos a poner de pie en la Hora Liberal para recibir al gran Pedro Carcuro. Vamos a estar junto a una leyenda de las comunicaciones y el periodismo deportivo, conversando de todo, de fútbol, por supuesto, pero de mucho más. Así que no se lo pierdan este domingo a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, la Hora Liberal.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Ideas y Sociedad, que nos dicen va a tener que ser un bloque
cortito por la programación de Radio Agricultura. Conversamos junto al presidente de la Juventud Nacional, de Renovación Nacional, del Partido Republicano y de las nuevas generaciones de la UDI. Mauricio Cárdenas de la UDI, Jeremías Alonso del Partido Republicano y Raimundo Ovalle de Renovación Nacional. Ray, creo que es un elemento de justicia y darte la palabra, digamos, a propósito de lo que conversábamos de la acusación constitucional contra el ex ministro Grau y la posición de Libertad de Acción de Renovación Nacional frente a la acción en la votación de los parlamentarios de RN. ¿Cómo lo has visto tú? Pensando además en lo que está en juego, digamos, que es un precedente importante también respecto a cómo nos comportamos con este mecanismo político y jurídico frente a posibles vulneraciones, por ejemplo, del artículo 8 de la Constitución, que es probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, que es uno de los pilares, digamos, dentro de la administración.
Sí, Fernando, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste en el bloque anterior de que es una ingenuidad pensar que el Partido Comunista y el Frente Amplio no van a empezar en algún momento del gobierno con acusaciones constitucionales contra el presidente y los miembros que conforman el equipo del presidente Kast. Y frente a eso, por supuesto que nosotros vamos a respaldar siempre a los ministros, a los subsecretarios del presidente Kast, siempre y cuando se haga la pega de manera correcta y no hayan razones, por supuesto, para esas acusaciones constitucionales, porque lo que tenemos que hacer, y nosotros somos leales, y lo hemos dicho desde el primer momento y estamos a disposición del gobierno, es respaldar a nuestras autoridades, que no dudamos que están haciendo todos los esfuerzos para que a nuestro país le vaya bien. Y también siempre es importante que cuando hay críticas, vengan acompañadas de una solución, y es por eso que los parlamentarios de nuestro partido de Renovación Nacional, ahí encabezado por el diputado Chalper, proponen perfeccionar los requisitos para las acusaciones constitucionales, para que no sea tan fácil llegar y hacer una acusación constitucional, que fue algo que sufrió el presidente Piñera en dos oportunidades. Y ahí es donde no nos caemos, pero también siempre somos conscientes de que los problemas tienen que venir acompañados de una propuesta y una solución.
Yo respecto al tema de la acusación constitucional, primero que todo, quiero aclarar que desde el Partido Republicano nosotros estamos completamente en contra de todo lo que son la funa, de todo lo que son el amedrentamiento político, porque nosotros como Partido Republicano, en el poco tiempo que llevamos, por ejemplo, en política, 6-7 años desde la formación, nosotros hemos sufrido mucho de este tema. Por eso en ese sentido yo comparto también lo que dice Reinaldo, pero respecto también, lo habíamos conversado en off hace poquito, el tema de la encuesta. Para nosotros, como Partido Republicano, todo lo que son las encuestas no nos mueven a nosotros para legislar o para trabajar como proyecto político. Nosotros tenemos una visión y un punto, una mirada, una cosmovisión del mundo en cuanto a nuestras convicciones y nuestros valores. Y por ende, la gran mayoría de los chilenos votó por el proyecto republicano. Ahora, José Antonio Kast, el presidente José Antonio Kast, ha dicho que él es el presidente de todos los chilenos. Y claramente viene con una línea y un valores republicano. Pero respecto a eso, creo yo que igual, de cierta forma, un error, y es muy ingenuo creer, en el punto en el que estamos, que tenemos que legislar de manera responsable, tenemos que hacer política de manera responsable, diciendo que esto se nos va a abrir una puerta a que la izquierda nos vayan a acusar constitucionalmente a cualquier ministro de la República actualmente. Porque todos sabemos que la izquierda lo va a hacer igual. O sea, desde el Partido Republicano creemos que la izquierda es una de las oposiciones más dura y terca, no necesita razones reales para acusar constitucionalmente a una persona, a un ministro, a una autoridad, o funarla abiertamente, porque así son ellos. O sea, hablando desde lo más dentro de la guata que te puedo decir, por eso creo yo que en este momento como coalición tenemos que estar todos unidos en lo que es llevar a cabo la acusación constitucional contra Grau, porque fue una persona que faltó la probidad, y como había comentado anteriormente, eso le afecta a las familias chilenas, y por eso creo yo que no es momento para flaquear. Entiendo lo que habíamos conversado anteriormente, que esto abre una puerta muy grande, pero todos sabemos que la izquierda va a ser una oposición dura, y nosotros desde el Partido Republicano no le tenemos miedo a esa oposición. Nosotros vamos a actuar sin ver la cuota política o sin ver cómo va la encuesta. Nosotros vamos a actuar y vamos a legislar y vamos a hacer las cosas en cuanto a las convicciones que nosotros tenemos. Por eso la mayoría de los chilenos votó por este proyecto, y por eso creo yo que la acusación contra el exministro Grau es correcta, es lo que hay que hacer, porque todas las familias chilenas necesitan una respuesta al respecto.
Mauricio.
Sí, bueno, yo también ya dije mi postura respecto a la acusación constitucional misma. Comparto lo que se ha dicho acá, que existe una izquierda despiadada, donde no existe un socialismo llamado democrático, sino que finalmente vemos que mandan las voces más extremas, más violentas, el Frente Amplio, el Partido Comunista. Entonces, por eso, yo comparto también que no hay que tenerle miedo, pero también hay que ser estratégico en cuanto a las peleas que uno quiere dar. Y por eso mismo es que a mí me gustaría terminar este programa, esta intervención, con recalcar el espíritu, creo yo, de oficialismo que debemos tener sobre los pilares de la unidad, de entender que no es incompatible tener diferencias, poder trabajar en conjunto, porque hay un bien mayor, como muy bien lo señalaba Ray también en un inicio, y creo que sobre mínimos comunes y sobre una mayor coordinación entre los distintos partidos oficialistas, distintos partidos también que no son parte del gobierno, pero apoyan también en algunos aspectos al presidente Kast, es necesario tener conversaciones mucho más fluidas en pos de la unidad y en pos de que a este gobierno le vaya bien por los chilenos, y porque, reitero, no son suficientes 4 años, sino que necesitamos 8 o 12 años de gobiernos de centro derecha y derecha para poder sacar adelante este país y quitarnos también esa mochila tan pesada que nos dejó el Frente Amplio y el Partido Comunista cuando gobernaron, y también para desarmar todas las nefastas reformas que hizo, por ejemplo, el segundo gobierno de Michelle Bachelet en materia tributaria, en materia educacional y un sinfín de materias que finalmente terminaron mermando nuestros principios, pero también perjudicando a todos los chilenos, especial de clase media.
Así es. Nos queda un minutito para ir terminando, así que podría dar 10 segundos siendo generoso a cada uno para poder despedirse, unas palabras finales y hablarle también a los auditores de Radio Agricultura que nos escuchan a través de una sintonía nacional en Radio Agricultura y Agricultura TV. Ray.
Quiero agradecer en primer lugar la invitación, ahí también invitar a todos los jóvenes a sumarse, a participar en política, a sumarse a la Juventud de Renovación Nacional, que estamos con actividades todos los días, no paramos, estamos viajando a regiones, estamos presentes en todo Chile. Así que hacerles la invitación, cualquier cosita contáctenos en el Instagram Juventud RN y los vamos a llamar ahí apenas nos contacten.
Jeremías. Sí.
Bueno, mandarle principalmente un saludo a toda la Juventud Republicana que se ha roto el lomo trabajando para llevar a nuestro presidente de la República, José Antonio Kast, al gobierno. Decirles que ya comenzamos ya con las actividades, con las formaciones. Igualmente, como decía Rey, escríbanos al Instagram. Bueno, muchos ya manejan mi número telefónico aquí, están todos lados. Escríbanos también para poder participar en las actividades de la Juventud Republicana, formación, actividades sociales. Desde cualquier parte de Chile en la que estén, ahí vamos a estar.
Mauricio. No, agradecer también a Radio Agricultura y a ti, Fernando, personalmente, por propiciar este tipo de espacios de encuentro, de conversación, de también debate, porque es sano hacerlo y se puede hacer con altura de miras y también con mucho respeto. Este programa, creo yo, es una prueba de ello. Y enviarle un saludo también a mi querida región de Los Lagos, a Puerto Montt, Puerto Vara, Frutillar, que siempre están muy pendientes de la programación de Radio Agricultura, y contarles también que estaremos allá en la Isla Grande de Chiloé, en la comuna de Dalcahue, haciendo los emblemáticos trabajos de invierno de las nuevas generaciones de la UDI, que este año cumplen 40 años formando jóvenes y transformando realidades.
Sí, yo agradecerles por habernos acompañado en Ideas y Sociedad y cerrar con un pequeño punto de, independiente de las diferencias, valorar la participación de la juventud, y no solamente de la juventud, sino en general de las personas dentro de no solamente la política, sino que también de aquellos grandes temas de discusión pública, por la importancia que tiene involucrarse en aquello que nos rodea. Cuando hemos sido ajenos a lo que nos rodea, cuando nos hemos abstenido de discusiones importantes, ya hemos visto cómo termina en un quiebre social, político e institucional, con quienes pretenden subvertir el orden que existe en algún minuto determinado, terminar con nuestra tradición, con nuestros valores y cambiar todo de un segundo a otro. Así que el llamado es a involucrarse en lo que nos rodea, a participar de la cosa pública y a no olvidarse de sintonizar el próximo sábado a las 20 horas Ideas y Sociedad. Y ahora no se despegue la sintonía de Radio Agricultura porque sigue la programación. Nos vemos. Chau, chau.
En Agricultura fue Ideas y Sociedad con Fernando Cartes. Una conversación directa y sin rodeos de grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Producción Antonia Galilea.